En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 18 de febrero, Bilbao Basket confirma la llegada de Malcolm Casalón, un jugador francés de 23 años y 1,98 que puede jugar de escolta y alero para mejorar la anotación exterior de los hombres de negro. Luego ampliamos con José Luis Blanco, que de 3 a 4 tiene tertulia de los Men in Black desde Santutxu. La Liga va a denunciar los insultos racistas que sufrió Sanadi en Cornellá. Los Leones vuelven al trabajo mañana para preparar el choque ante el Real Valladolid, que llega con su tercer entrenador del curso, Álvaro Rubio, tras la destitución de Diego Coca. El equipo pucelano, que cuenta además con las bajas de Anuar y de Amaya por sanción. El Barça ganó ayer al Rayo con algunas decisiones arbitrales controvertidas y se convierte en el nuevo líder de la Liga, empatado con el Real Madrid y 6 más que el Athletic. Escucharemos también a Neritz Vadillo, la joven promesa del ciclismo vasco que se ha pasado por Combativas, el podcast del deporte femenino de Radio Popular. Tiene la entrevista completa en nuestra web, radiopopular.com, o en nuestra aplicación. Ahí también tienen todos los podcasts para escucharlos directamente en el móvil. Activamos nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Ya saben que sorteamos siempre entradas para ver al Athletic en Samamés, tanto masculino como femenino, y una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. 688-89-36-35. Luego iremos con la Gabarra, como siempre, a eso de las dos. Hacemos una pausa y arrancamos nuestro Oye Cómo Va.
Vuelve el Ganga Market al Casco Viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Bilbo Carga nos encargamos del vaciado de viviendas, locales, trasteros y naves, además de mudanzas y reciclaje en Vizcaya. También ofrecemos reformas de construcción, servicio rápido y profesional. Llámanos al 613-312-552. Repito, 613-312-552. Tu solución integral de confianza.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
En Trademur gestionamos tu comunidad con profesionalidad y transparencia. Administración, reducción de gastos, subvenciones y más. Llama al 747-484-002 y pide presupuesto sin compromiso. Si vienes de Radio Popular, 25% de descuento. Confía en Trademur.
Arrancamos con baloncesto, nuestro Oye Cómo Va, porque Bilbao Basket ha confirmado la llegada de un nuevo jugador al equipo de Jaume Ponsarnau. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Raúl Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Pues ya tenemos a un escolta alero para ayudar al equipo, viene de Francia.
Sí, había que esperar a que pasara el fin de semana y disputase su último partido con el Estrasburgo. Y bueno, pues era la Copa, ¿no? En Francia, y el viernes ya por la tarde jugó su último partido. La verdad que jugó muy pocos minutos, no llegó a los 11. Y bueno, se esperaba la llegada de Casalón, de este joven jugador, nació en Juan, con 23 años y que mide prácticamente 2 metros de estatura. Un jugador que prometía muchísimo desde muy joven. Y quizás, bueno, lo iremos conociendo un poco, pero hay veces que, sobre todo en los últimos años, hay muchos jugadores que desde muy jóvenes, cuando destacan en categorías inferiores, sobre todo selecciones, etcétera, a nivel internacional y se enfrentan a Estados Unidos y demás, pues empieza a aparecer el mundo de los agentes y lo quisieron colocar rápidamente en la órbita de la NBA. De hecho, ha jugado un partido con los Pistons y después de estar en la Summer League y, hombre, pues G-League y ha dado muchísimas vueltas. El equipo de Radmanovic, Mega, pues fue el que trató de colocarlo un poco en el disparadero y no ha acabado de funcionar porque yo creo que es muy joven para haber dado el salto en Francia. Muy buenos números, es un jugador con un porcentaje de tiro superior al 43%, con lo cual muy bien en 6'75 y a ver si puede aportar esa mejora, ¿no? Al porcentaje en el tiro, sobre todo en el tiro más lejano que necesitan los hombres de negro porque necesitan puntos y sobre todo subir su nivel de acierto en el lanzamiento exterior.
Necesitan puntos, ha movido rápido Bilbao Basket en este sentido porque no funcionó lo de Omar Silverio, se cartó por Lozano porque era, bueno, parecía un poco absurdo, ¿no? Mantenerse algo que veías que no estaba funcionando, pero también es cierto que Bilbao Basket no es como, bueno, pues uno de estos equipos que puede cortar, fichar hasta que dé con la tecla. Tiene que estar bastante fino, con un presupuesto muy, muy, muy ajustado. Y es clave, ¿no? Que empiece a rendir Casalón y además desde el principio prácticamente, porque cada partido es prácticamente una final por la permanencia.
Sí, ahora mismo, sabiendo que este fin de semana no hay partido, pero luego te cuento, es que tenemos a más de media plantilla con sus selecciones. Claro, el próximo fin de semana, el del día 2, se juega un partido vital para la suerte de los próximos partidos de Bilbao Basket, porque ganar a Girona pues te dejaría con un poco de aire respecto a las posiciones de descenso, pero perdiendo en casa con Girona, pues es posible que te convertirías en uno de los dos equipos de ahora mismo de zona de descenso. Así las cosas, pues muy importantes. Y además en una semana posteriormente que viene Tofas Bursa en el partido de ida de la FIBA Eurocup de los cuartos de final. Y oye, pues van a ser 3-4 días de una gran importancia y el equipo necesita puntos, está clarísimo, necesita puntos. Y bueno, esperemos que Malcón Casalón pues pueda aportar ese granito de arena que pueda cerrar un poco el círculo.
Porque de momento no hay partido este fin de semana, el siguiente, como bien apuntabas, esa final contra Girona y Jaume Ponsarnau, que puede trabajar de aquella manera porque tiene a muchos jugadores con sus selecciones.
Sí, porque tenemos a Melvin Panchar con Suecia, a Harald Frey con Noruega, a Christian Kulamae con Estonia, a Taz de Rieder con Bélgica, a Mar Sila con Senegal, a Trill Linason con Islandia, a Muhammad Ali Abdurrahman, que al final ya lo ha conseguido, con Arabia Saudí. Y además también nuestro preparador físico, Christian Lambert, pues también está con Argentina. Así las cosas, pues bueno, 5 o 6 jugadores de la primera plantilla va a poder tener Jaume Ponsarnau los próximos días, y ya a mediados de la semana que viene pues tendrá todo el plantel. Así que, bueno, pues le va a venir bien a Casalón estos días para que llegue esta tarde, por cierto, al Oyu, y luego pasar con el centro médico. Le va a venir bien, pues sobre todo para conocer un poco los sistemas y qué es lo que va a buscar Jaume Ponsarnau, que será uno de los temas que trataremos desde el Barisar, donde me encuentro, como todos los martes, para hablar de Surne Bilbao Basket, porque el jugador, no, tú decías, Omar Silverio, Casado no es lo mismo. Es un jugador más alto, seguramente...
Puede hacer de
pues,
tres, ¿no?
Eso es, más tres que dos, aunque pueda ayudar, pero sobre todo es un jugador que, viendo los treses que hay en la liga, pues que parece que puede encajar más en ese perfil y también liberar. Bueno, luego lo hablamos tranquilamente, luego liberar, creo yo, a Rubén Domínguez para que pueda jugar de dos.
Bueno, pues a partir de las 3 de la tarde, esa tertulia de los hombres de negro hasta las 4, en la que seguro que hay un pequeño resquicio para hablar de la Copa y de Unicaja, campeón, ¿eh?
Sí, 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 hombre, la Copa además siempre es un lugar donde pasan muchas cosas, no solamente en la pista, ¿no? Si ya jugadores que empiezan a sonar para ir a uno u otro equipo, y Unicaja de Málaga, que es el gran protagonista, pues porque está bien, ¿no? Que esa tiranía del Barça y el Madrid en el baloncesto, pues que tenga por lo menos un outsider que les pueda hacer un poco sombra, porque además el equipo de Ivón Navarro está haciendo las cosas muy bien, está consiguiendo títulos, que es lo más difícil, y de momento al Madrid le dejó en un mal lugar, y bueno, pues siempre queda un poco, ya sabes, ¿no? El Barça perdió, los cuchillos parece que al final no se van a ensangrentar en Barcelona con Peñarroya, y bueno, pues veremos al resto de equipos cómo llegan.
Bueno, pues a las 3 te devuelvo el testigo. Gracias, Weidman.
Un fuerte abrazo, Agur.
Una pausa y vamos ya con el Athletic.
Radio Popular. Erri Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Matricúlate en Madre de Dios y Castechea para educación infantil desde los 2 años, primaria y secundaria. Ven a conocer nuestro colegio en Bilbao, donde les preparamos hoy para liderar el futuro. Solicita ya tu visita a la carta en madredediosycastechea.com. Madre de Dios y Castechea, construyendo poco a poco grandes metas.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2 de Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indauchu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Radio Popular, Erri Ratia.
El comentario.
No salgo de mi asombro, con el episodio racista vivido en el Real Club Deportivo Español Stadium. Es lamentable que una persona, bueno, una 440, los que fueran, llamaran puto moro a Marwan Sanadi, tal y como denunció Iñaki Williams al terminar el partido. Es triste seguir registrando casos xenófobos en los estadios de fútbol, y más en Cornellà del Prat, donde el 9 rojiblanco ya vivió una situación similar, que aún está en los juzgados, ¿eh? Pero es que eso no fue lo peor. A mi juicio, lo más preocupante llegó después, porque entiendo que un grupito tan reducido que insulta no representa ninguna afición, porque, para empezar, apenas puede representarse a sí mismo. Lo grave vino cuando Iñaki Williams, ejerciendo de capitán y como ser humano, añadiría en este caso, denunció ante Cuadra Fernández esos insultos hacia su compañero. El colegiado madrileño activó el protocolo contra el racismo y a partir de ese momento comenzaron a pitar una buena parte de la afición perica al mayor de los Williams, cada vez que tocaba el balón por haberse chivado, según ellos, al colegiado. Vamos, que en lugar de pitar, señalar y reprender a quienes profieren insultos especialmente racistas, la toman contra quien defiende a un compañero y a una raza de locos. Todos los equipos tienen instalados en sus gradas a cuatro tontos, fascistas, racistas, lo que sean, y hay que trabajar para echarles. Algo difícil de lograr si cuentan con el amparo del resto de la masa social. Debería hacérselo mirar la afición españolista, porque esos pitidos posteriores denotan una carga racista asquerosa. Y en este sentido ha habido movimiento de la liga, porque la patronal del fútbol va, por supuesto, a denunciar los insultos racistas que sufrió el delantero rojiblanco en Cornellà y que está investigando, dice, desde el mismo momento que se produjeron. La liga recordó que el colegiado del encuentro, Cuadra Fernández, aplicó correctamente el protocolo después del aviso de Iñaki Williams y que están investigando lo sucedido desde ese mismo momento, en coordinación con las autoridades pertinentes, para denunciarlo ante las instancias oportunas, como hace siempre, ante este tipo de incidentes racistas. El Athletic, que hoy consume su segundo día de descanso, ayer tampoco trabajó, y mañana volverá a Lezama a las 11 de la mañana para entrenarse con la vista puesta ya en el partido del domingo a las 2 en Samamés frente al Real Valladolid. Llega el colista, pero llega con nuevo entrenador, porque ha sido destituido el argentino Diego Coca después de ese 0-4 contra el Sevilla en casa y la pitada monumental que se llevó el equipo. Le sustituye Álvaro Rubio al frente del banquillo blanquivioleta. Rubio, que es el actual técnico del filial y que ya se sentó en el banquillo del primer equipo tras la destitución de Pezzolano. Estuvo 3 partidos esta temporada y asumirá los mandos, dejando de momento al filial de Segunda Federación, con el que lleva sin ganar 6 partidos. Tampoco está muy bollante a él. Coca, que no ha podido mejorar a Pezzolano y se marcha con 3 puntos de 21 posibles. Solo ha conseguido una victoria ante el Real Betis en casa y 7 derrotas, incluida la de Copa del Rey ante el Ourense. El Valladolid, recuerdo, es último de la tabla de Primera División con 15 puntos a 8 de la salvación. Y encima el domingo llega con 2 bajas, Anuar y Amaya, que vieron la quinta amarilla frente al Sevilla, y ninguno se podrá vestir de corto el domingo en la Catedral. Un Valladolid al que no se le da muy bien Samamés, sobre todo en los últimos años. De las últimas 10 visitas no ha ganado ninguna. 7 triunfos del Athletic, 3 empates. La última victoria del Valladolid en Samamés fue en la 2003-2004, con Ernesto Valverde en el banquillo, eso sí. Golearon 1-4. El bacalao del Athletic fue obra de Julen Guerrero. Fuera de casa, el Valladolid solo ha conseguido 3 puntos. Ningún empate, 11 derrotas. La victoria la consiguió cerquita, en Gasteiz, el 18 de octubre. Desde octubre no puntúa fuera de casa. Mañana tenemos cita con el Athletic Juvenil, un partido que se podrá ver en el canal de YouTube del Athletic, mañana a las 5 de la tarde, en los cuartos de final de Copa, ante el Barça, en el estadio Johan Cruyff. Y Y por cierto, los árbitros y árbitras españoles han mostrado su absoluta repulsa por las amenazas que están recibiendo el colegiado andaluz José Luis Munera Montero y su familia, después de que el Trencilla expulsara al centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham. Y eso que le expulsó bien. Imagínense si le hubiera echado sin motivo. Dicen en el comunicado que unos ataques que se suman al odio y violencia verbal con el que cada fin de semana tenemos que desempeñar nuestro trabajo profesional y que en las categorías de base llega a convertirse de forma aún más lamentable en violencia física en muchos casos. Así lo denuncia el estamento arbitral. Ayer el Barça le vencía 1-0 al Rayo Vallecano, de penalti marcaba Lewandowski, con algunas decisiones controvertidas por parte del colegiado. Y se coloca líder, empatado con el Real Madrid. El Athletic es cuarto a 6 puntos, 4 más que el Villarreal, que ocupa la quinta plaza. Hoy tenemos Champions, Milan-Feyenoord, 1-0 para los holandeses. Atalanta-Brujas, 2-1 a favor del Brujas. El Bayern recibe en casa al Celtic tras ganar 2-1 en la ida y el Benfica recibe al Mónaco tras ganar 1-0 en la ida. Hoy se han sorteado las semifinales de la Copa de la Reina. El Real Madrid jugará contra el Barça. No habrá final deseada. Y el Granada jugará contra el Atlético de Madrid, que es uno de los rivales que se la está jugando con el Atleti por esa tercera plaza Champions. Venga, nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35, dicen por aquí, ya sabemos que el Atleti resucita a los muertos, por todos los datos que hemos dado favorables al Atleti con el Valladolid. Bueno, pues hay que decir que en la ida se empató a uno y gracias que empató Guruceta en el 94, si no lo recuerdan. Aiza Gámez tuvo que dejar el arbitraje por expulsar a CR7, vaya gentuza mafiosa, dice. Pues sí, la verdad que sí. Que tuvo que dejar el arbitraje, digo. Toda la vida los árbitros ayudando a los dos de siempre y cuando no es así, pues insultos. Es el mundo al revés, pero Iñaki ya habló alto y claro al terminar el partido y no puedo estar más de acuerdo. De todos he sabido qué tipo de afición tiene el Español, es el equipo de los de la fachosfera barcelonesa. Me gustaría felicitar al equipo femenino, están terceras en esta liga, es dificilísimo y tiene mucho mérito. Dice que lástima que haya ganado el Unicaja, dice, por lo de la Copa del Rey de Baloncesto. A ver si paran ya de las quejas arbitrales, sanciones duras a los clubes, acabaron las tonterías. Y otro dice prepararse para el partido del Cerrojazo el domingo frente al Valladolid. Pues ya veremos a ver qué pasa el domingo a las 2 de la tarde. Hacemos una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular. Erri Ratia.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Hola amantes de los gatos, en el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Menú del día, menús especiales, menú chuletón, celebración de todo tipo de eventos. Si necesitas un buen restaurante, no lo dudes. Mesón La Casilla, en la calle Autonomía 47. Mesón La Casilla, tu evento en buenas manos y grandes cocineros.
La pasión por el Athletic nunca descansa y su equipo confía en Alzola Basque Water para mantenerse en lo más alto. Agua mineral natural, pura desde su origen, como el espíritu del Athletic, para rugir más fuerte, sangre de león.
Nos quedamos ahora con Eneritz Vadillo, la joven corredora de Laboral Kutxa Fundación Euskadi, es una de las grandes promesas de nuestro ciclismo. Se ha pasado por Combativas, el podcast del deporte femenino de Radio Popular. Tienen la entrevista completa en nuestra página web radiopopular.com y en nuestra aplicación. Desde el móvil pueden escuchar directamente todos los podcasts. Pero vamos a recuperar unos minutos de esa conversación con la que hemos repasado su trayectoria, su presente y su futuro. Nosotros nos quedamos con la parte que mira a esta temporada, después de haber conseguido ya la campaña pasada ganar la Copa, ser campeona de España sub-23 con solo 19 añitos. Y de eso, para empezar, nos hablaba Eneritz Vadillo.
Es una locura. Yo en el momento, pues no era muy consciente, ¿no? Porque gané el campeonato siendo primero de sub-23 y también de segundo. Y es algo que en el momento, pues igual no te das cuenta porque pues pasa y hasta que no lo mascas tú en casa no te das cuenta de lo que has hecho. Pero sí, la verdad que es una locura. Y que tus compañeras, no sé, te ayuden, te valoren y te digan también lo que vales y lo que acabas de conseguir, que muchas veces tú hasta que no te lo dicen pues no te lo crees, pues eso la verdad que no tiene precio.
Fue un momentazo, pero también subiste al podio del Tour del Porvenir, que eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
No, eso es otro momentazo también, ¿no? Es algo que pues era mi objetivo, ¿no? El Porvenir siempre es uno de mis mayores objetivos, pero tampoco sabía, yo sabía que llegaba bien, pero tampoco sabía hasta qué punto, ¿no? Y fue justo después de la primera etapa, era una prólogo que no me salía muy bien. Y ya me quedé ahí con ese mal sabor de boca. Y es la segunda etapa, la primera de línea, en cuanto vi que hice sexta y cómo estaba con las de adelante, ya supe que, vale, esto puede salir bien, ¿no? Y no sé, la sensación esa de estar con toda la selección nacional, todos te apoyan un montón y ver que las cosas salen, pues nada, es maravilloso también. Yo pues nunca habría pensado que iba a ser tercera en el Porvenir ese año. Sabía que llegaba bien, pero al final yo no tenía un puesto en mente, ¿no? Y nada, a mí me encantó.
Sí, pues que además sigo mirando, sexta en el Mundial de Zurich, no sé, luego el siguiente es en Ruanda, me parece, ¿no? En septiembre, sí. Vas a estar ahí, si ya estuviste sexta, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero que puedes estar ahí entre las mejores otra vez.
Sí, bueno, será diferente porque el Mundial de Zurich era élite, yo iba como sub-23, pero bueno, era un Mundial élite. Y el Mundial de Ruanda ya es el primer Mundial en el que hay carrera individual sub-23, entonces, bueno, sea distinto porque, claro, el pelotón sea simplemente solo de sub-23, pero sí, todo apunta a que puedo estar por ahí con las mejores.
Un gran año, brillando igual más con la selección que con tu equipo. No sé cuál es el gran objetivo de la temporada con Laboral Kutxa Fundación Euskadi.
Bueno, pues un poco iremos viendo, ¿no? Pero siempre uno de los principales objetivos es el Campeonato de España. Es donde, pues, más tajada podemos sacar en casa, digamos. Y luego, pues, a nivel grupal, todas las carreras son objetivo, ¿no? Porque yo creo que tenemos una plantilla súper fuerte este año y podemos hacer cosas muy bonitas en todas las carreras. Y luego, pues, eso, a nivel individual, principalmente el Campeonato de España y luego, pues, depende cómo esté, depende cómo estén las demás, pues ya se irá viendo, me imagino.
He leído un montón de cosas sobre ti, hablando de tu talento, de tu calidad, que estás llamada a hacer grandes cosas, al margen de lo que ya estás cumpliendo poco a poco. No sé cómo llevas esos halagos y esa presión, ¿no? De alguna manera te están cargando ahí sobre los hombros.
Bueno, mi primer año es 23, el primer año de profesional. La verdad que sí que no tampoco llevar mal, pero sí que me pesaban un poco porque era como, joder, joven promesa tal, y como yo no fallaba en ninguna carrera y la verdad que hice una temporada muy buena, y tenía un poco como, y si hago una carrera mal, ¿qué pasa? Pero siempre me ha dicho mi entrenador, ¿no? Lo mejor que te hubiera pasado sería que hubieses tenido una mala carrera, para darte cuenta de que no pasa nada, porque al final es algo que igual me pesa más a mí de lo que debería, y al final está genial que la gente piense que pues que soy una promesa, que valgo un montón, pero bueno, yo soy una persona súper autoexigente y esto, todo lo que yo me digo me pesa además de lo que me diga la gente, entonces bueno, pero ahora ya estoy aprendiendo a gestionar mejor las cosas.
Eres tu mayor crítica, por lo que veo, ¿no?
Sí. Sin duda.
¿Cuál es tu mayor sueño en el ciclismo? ¿Qué es lo que te gustaría ganar? Que digas, algún día yo tengo que conseguir esto.
O ganar, pues yo creo que todas diríamos o el Tour o el Giro o algo por el estilo. Pero bueno, así más cercano, simplemente, o sea, como objetivo de ahora, correr una gran vuelta me costaría mucho.
Pues
que todavía no he corrido una, pues
ya. Por cierto, que la verdad escucha la Fundación Euskadi aspira a ser equipo, ¿no?, del World Tour femenino, sería un gran paso para vosotras.
Sí, es el objetivo, es lo que llevamos buscando pues un poco desde el principio, y nada, el año pasado nos quedamos cerquita, así que nada, a ver si esta vez lo podemos conseguir. Yo creo que sí, tenemos pues eso, una plantilla súper fuerte, y yo creo que podemos conseguirlo.
Tú te estás preparando para el futuro, haces bien, pero correr en la élite, sobre todo si eres de las mejores, bueno, pues hoy en día ya sí queda para vivir, ¿no? No a nivel de los chicos, pero sí da, ¿no?
Sí, bueno, esto está mejorando un montón. Ya sabemos que pues todavía no es lo que es para los chicos, ¿no? Pero poco a poco lo va haciendo, poco a poco las cosas se van emparejando cada vez más. Y bueno, es súper importante que siga avanzando a este ritmo, que no es lento, pero bueno, todavía hay que avanzar mucho, pero sí, la verdad que cada vez están mejor las cosas, y sí, estás en la élite, se puede vivir.
¿Aún no te ha tentado ningún equipo World Tour?
No, yo de momento creo que todo el mundo sabe que estoy estudiando y que me tomo un poco pues con calma el... Bueno, a ver, no con calma, pero que tengo varias cosas, ¿no? Y que, no sé, a lo mejor por eso, o no sé, pero yo de momento aquí estoy bien.
Bueno, pues esa es una parte de la entrevista que manteníamos con la ciclista de Gorliz, Eneritz Vadillo. La entrevista completa en nuestra página web radiopopular.com o en nuestra aplicación. Una pausa y nos subimos a la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
¿Todavía no conoces los platos preparados de lacocinadelnorte.com? Los puedes encontrar en tu tienda habitual, supermercados de confianza o en la web lacocinadelnorte.com. No te quedes sin probar el último lanzamiento, huevos con relleno de atún. Lo dicho, lacocinadelnorte.com, y date un capricho sin cocinar.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a la Gabarra en este martes 18 de febrero para analizar la actualidad del Athletic. Hoy me acompaña César García, socio compromisario. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arcadio?
Muy bien, muy bien.
Y por desgracia vamos a tener que arrancar con esos insultos a Marouane Sanadi. Nada, que no aprendemos, ¿eh?
Bueno, es un lugar donde ya hemos pasado por ese tipo de experiencias y parece que no limpian la grada de impresentables. Pues bueno, habrá que seguir denunciando este tipo de cuestiones y a ver si algún día acabamos con esta gente en el fútbol.
También les acompaña Carlos Zaballa, compañero de Mundo Deportivo. Carlos, bienvenido a Arratsaldeon.
Hola Raúl, Arratsaldeon.
Pues nada, asqueroso lo que vimos el otro día en Cornellá, es que no hay otra forma de calificarlo.
Pues sí, la verdad es esa, ese es el calificativo y ya es un estadio reincidente, porque Iñaki Williams ya lo sufrió hace 5 años o casi 5 años. Y además todavía
está todavía
en juicio.
Todavía no ha salido. En
juicio, sí, ya han pasado 5 años, que es...
Además era la primera vez que se llevaba a una persona que había insultado a un juicio, porque se ha hablado muchas veces, que sin multa, que si tal, pero a juicio es el primer caso en el mundo del fútbol, en España, no sé, en otros países, que ha llegado a juicio.
Sí, pero es verdad que ya han pasado 5 años, ya esas cosas, hombre, la justicia española suele ser así, ¿no? Que va muy lenta, pero...
Para lo que quieren,
Es una cosa que ha pasado 5 años, ya tenía que estar resuelta. Y después, el otro día, la más gorda es que después a Iñaki Williams le pitaron bastante insistentemente, precisamente por denunciar unos hechos, esos hechos cuando deberían pitar al que los había hecho, al que había insultado.
A mí es lo más grave, a mí lo más grave me parece eso, porque tú que 1, 2, 5 o 10 tontos racistas, lo que sea, se te metan en las gradas, hay que echarles, por supuesto, hay que vigilarles y echarles, pero bueno, no representa una afición, pero claro, te dicen que ha habido insultos racistas, tú en vez de señalar a los que han lanzado esos insultos racistas, te pones a pitar al jugador por denunciarlo, es que estás amparando al racista, tú. Sí. Es un comportamiento igual de denunciable o más.
Claro. Es que ya te da a pensar que mucha gente de la que pitaba, pues también tiene los mismos comportamientos.
Claro, es que es lo que llegas a pensar. Llegas a pensar que es una afición. Claro, no pitó todo el campo. Había 26.000, pero se escuchaba bien,
¿eh? Se escuchó bien.
Era muy claro los pitidos a Iñaki Williams. Fueron de más a menos. Ya en la segunda parte, verdad que bajaron. Porque yo creo que alguno recapacitaría y diría, pero ¿qué estamos haciendo, no? Que estamos dándole al que está denunciando unos hechos que insultan a un compañero y a una raza. Claro. Y en vez de señalar, pues eso, al tonto que haya sido aquí en nuestra grada.
Sí, sí. No, y aparte Iñaki Williams lo hizo como hay que hacerlo. Era el capitán, fue donde el árbitro, primero fue donde el linier, después donde el árbitro se lo comunicó y el protocolo que activó el árbitro es lo que hay que hacer, ¿no? Es la obligación activar el protocolo antirracista. O sea, que las cosas hicieron bien, pero después esos pitos de parte de la grada de Cornellá, que fueron incomprensibles, vamos.
Sí, sí, hay tres cosas ahí que son para analizar. Primero, la del sinvergüenza que lanza los gritos, luego la afición que se comporta de esa forma, y luego también induce a análisis que no es el día más adecuado para que el entrenador diga que tiene la mejor afición de toda la primera división, que lo dijo, ¿no? Y dice, chico, hoy tápate un poquito que no es el momento. Al final, yo creo que si no denuncias, si no te vuelves contra ese tipo de impresentables, pues al final, no digo que estés amparando, pero tampoco estás atacando el problema como hay que atacarlo. Y yo creo que aparte, a nivel de club, hay suficientes cámaras de televisión hoy para visualizar quién o quiénes son los tres o cuatro, porque no suelen ser más, que se comportan de esa forma, y desde luego tomar medidas para que no puedan entrar nunca más en un campo de fútbol, que yo creo que hay que ser muchísimo más estrictos en las condiciones para acceder al estadio, que aquí también tenemos experiencias de gente sancionada que luego entra, y hay que buscar la forma de que el que la haga, la pague, y no tengamos que mezclarnos con ellos en un partido de fútbol.
Y además en un campo que es reincidente. Yo creo que el castigo todavía tendría que ser mayor, ¿no? De más proporción, ¿no? Porque es un campo reincidente que le pasó a Iñaki Williams.
Si comentáis además que hace 5 años que ocurrió y que todavía está pendiente en juicio.
No recuerdo la fecha exacta de 2020, pero fue en 2020.
Pues eso, pues puede que, como todavía no se ha juzgado, la joyita aquella siga entrando en el campo. Sí. ¿Quién sabe si puede ser uno de los que siguen dando un espectáculo lamentable?
Sí, fue cuando se retiraba, cuando le cambiaron, ¿no? Sí. En uno de los
fondos. Por detrás de la portería.
Sí. Ese momento fue.
Bueno, vamos a saludar también a Javier Caño.
Arrachaldeón,
¿qué tal? Que además tiene un podcast, ¿eh? No sé si lo habéis escuchado. Recuérdales cuál es el podcast.
Caño de Panenka, en YouTube y Spotify.
Venga, pues ahí le podéis escuchar para hablar de fútbol y también en La Gabarra, de vez en cuando. Hoy estamos arrancando, Javier, como te puedes imaginar, con el tema de los insultos a Sanadi y sobre todo la vergonzosa actuación de gran parte del público luego pitando a Iñaki Williams. De verdad que a mí es lo que más me molestó.
Bueno, yo muy en la línea de lo que he podido escuchar, que al final, bueno, es un campo reincidente, que evidentemente estos episodios de racismo hay que cortarlos con totalidad de los campos de fútbol y de todos los aspectos de la vida, pero los campos de fútbol, que son sitios masivos, pues con más razón, y que si es reincidente, pues hay que investigarlo, y quien lo haya cometido el tema de, bueno, el insulto a Maroán, pues echarle por vida a los recintos deportivos, como mínimo, vamos.
Bueno, pues nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, porque también hay muchos escribiendo al respecto. Mira, por ejemplo, nos decían por aquí: cuidado con criminalizar a la afición de Cornellá, que en San Mamés también se reciben con pitos siempre los anuncios en el videomarcador contra la violencia y la xenofobia. Yo no estoy de acuerdo, no creo que se reciban con pitos, por lo menos no de una forma contundente. ¿Puede haber un grupo que pite ese mensaje? De acuerdo. Pero como se expresó el otro día la grada de Perica, no, de eso nada. Cuidado con este tema, en todos los sitios pasa lo mismo, también nos dice otro, incluido aquí. Yo tengo cerca en San Mamés a unos cuantos que están todo el rato insultando, a la mínima árbitros contrarios, es cosa del fútbol, en otros deportes no pasa. Estamos de acuerdo en que sobre todo se da en el fútbol esto. Bueno, pues hay que luchar contra ellos, que hay que erradicarlo. Si es un campo reincidente, ¿cómo no se cierra? Bueno, ya veremos a ver qué pasa, porque la Liga ha dicho que lo va a denunciar hasta que se tome una decisión, pero tampoco me extrañaría que se pudiera cerrar, no sé si el campo entero...
O parcialmente, ¿no?
O parcialmente una grada.
La grada de donde vinieron los insultos.
Siempre ha sido mala la afición del Español, nos dicen por aquí... Y el entrenador casi justificando los insultos, diciendo que ellos también los insultan y se tienen que aguantar. Pues sí, lo que ha comentado César antes. Vergonzoso. Los insultos racistas se arreglan muy fácil. Cierre del campo y una buena multa a los tontos que insultan, pero ojo, que nosotros también nos lo tenemos que mirar. Tolerancia cero. Es una pena lo que ocurre en algunos campos de fútbol, con lo bonito que es ver un partido de fútbol animando y disfrutando. Las palabras de Iñaki muy sensatas. Pues sí, yo creo que de todo esto lo mejor fueron las declaraciones de Iñaki Williams al terminar el partido. Más. Si pasa aquí, lo mismo. Gentuza fuera. Opa Athletic. Campo del Español es reincidente. Bueno, pues mensajes que nos llegan al 688-89-36-35 y que, bueno, pues muchos, hablando de eso, ¿no?, de que en Samamés también pasa, insultos, igual no racistas, pero sí otro tipo, nos decían por aquí a Bordalás, a Simeone...
Hombre, eso sí es verdad, ¿eh?
Que no, que todos nos lo tenemos que hacer mirar.
Sí. Bueno. No, es lo que hemos comentado muchas veces de la grada de animación, ¿no? Y es más, cuando el speaker llama la atención y pide, demanda que no se insulte más, le pitan al speaker. Aquí en Samamés, o sea, las cosas hay que decirlas claramente.
Sí, pero que yo creo que el comportamiento más o menos masivo que tuvo la afición del Español no se da aquí con la afición del Atlético.
No, eso es verdad, sí. No, aquí no es masivo, aquí son unos cuantos, insultan.
Por eso digo.
Después el speaker llama la
que
atención.
Está mal, por supuesto, pero no la masa social ampara a esos pocos. No. Eso es a lo que yo me refería.
Lo que no se ve tampoco, y por meter una coletilla, lo que no se puede hacer tampoco es trasladar la responsabilidad de la denuncia en el vecino de al lado. Porque muchas veces se trata de gente que incluso puede ser violenta y a nadie le apetece jugarse su integridad física por decir el de al lado está llamándole moro, puto moro, tal. Sí. Porque dices, o sea, a ver si luego salgo del campo y el que me la juego soy yo. O sea, yo lo que creo que hay que ser muy, muy fiscalizadores, digamos, por decirlo de un modo, con las imágenes donde se ve quién es el que está profiriendo ese tipo de gritos y que sea el propio club el que con su personal desaloje, incluso a mitad de partido. De esa forma, pues que se visualice y todo el mundo sepa quién ha sido.
Sí, además hay un director de partido que también se tiene que encargar ¿no? De si ha habido insultos, de qué insultos, en qué minuto, tal. Bueno, pues también se podría hacer de esa manera, como apunta César. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿eh? Y ojalá no tengamos que hablar más de esto nunca, aunque me temo que será complicado. Fijaros, a nadie lleva dos partidos con el Atleti fuera de casa, en los dos le han insultado, insultos racistas en los dos.
Y los dos hermanos Williams, ¿no? Estaba Iñaki en Cornellá y Nico en el Metropolitano.
Sí, también. Pero digo que Sanadi lleva dos partidos en la Elite fuera de casa y en los dos dirá, joder, cómo...
Y en el Villamarín fue también a Yaló y a Dama, ¿no? Cuando estaban calentando...
Sí, y a De Marcos. A De Marcos le dijeron también borradas. Bueno, y a nuestra compañera Yanire Fragua también.
Es un clásico. Todos recordamos aquella situación del botellazo a Armando y que además el difunto José Iragorri y creo que Asier Elorriaga también tuvieron que salir en un coche de estos de la policía protegidos, los periodistas.
Sí, en una furgoneta.
Eso es, vamos, sí. que el Villamarín también es otra joyita de estadio, sí.
Sí, en los campos que sean reincidentes yo creo que incluso tenían que poner casi más controles. Que es que no puede ser que en tres semanas a Marouane le hayan insultado en dos con insultos racistas, que no puede ser, macho.
Bueno, pues por desgracia tenemos esto y bueno, pues me parece que va a dar para hablar de ello a lo largo de las semanas. Nos vamos a centrar en otra serie de cuestiones como puede ser también el tema de los árbitros, ¿no? Ya que estamos con estas quejas, el otro día Cuadra Fernández aplicó el protocolo como correspondía, igual fue de lo poco que hizo bien, porque me pareció un arbitraje bastante, bastante malo del madrileño. No sé, ¿qué os pareció? Os iba a preguntar por otra cuestión de los árbitros, pero ya que he mencionado a Cuadra Fernández, ¿qué os pareció el arbitraje madrileño? Porque se reclama una mano en la primera parte y luego... Es verdad que no se tira Nico Williams al final, que lo hubiera metido en un lío, pero también le tocan ahí a Nico. Sí, el arbitraje de Cuadra Fernández, ¿cómo lo calificáis?
Sí, fue un poco... Sí, a mí tampoco me gustó. Sí me gustó la actuación que tuvo con los insultos racistas.
Sí, no, sí, ahí estuvo perfecto. Pero bueno, ahí te lo marca mucho la liga. Es que muy malo tienes que hacer. Es como hacer macarrones, mucho te tienes que equivocar.
Y aparte,
¿no?,
que es obligatorio, ¿no? Para ellos es obligatorio.
Sí, por eso.
Es protocolario, sí.
Sí. No, ¿yo? Y después si Nico se llega en esa jugada, se llega a tirar o se llega a dejar caer, claro, no sé si un jugador se tiene que dejar caer, ¿no? Pero sí que parecía penalti.
No, yo creo que un jugador no tiene que fingir, pero una vez de que te han dado y que puede ser penalti, ya sabemos que si no vas al suelo no te lo van a pitar, yo lo de exagerar puedo comprarlo. Lo de fingir no me gusta, pero lo de exagerar una acción... Tal y como está el mundo del fútbol, alguno dirá, joder, vaya deportista, juego limpio, esas cosas... ¿Pero qué quieres que te diga? Si te ha dado, ¿te tiras es penalti y no te tiras no es penalti?
A ver, es que el VAR no debiera necesitar. Yo entiendo que el árbitro que está en el césped puede tener sus dudas, pero el VAR no tiene que esperar a ver si el jugador se cae o no se cae, porque el contacto ellos lo pueden visualizar repetidas ocasiones y en medio minuto tener claro un dictamen de si ha sido o no ha sido penalti. O sea, yo creo que ambas jugadas que has mencionado... Se puede pitar cualquier cosa. Sí, no, Con lo cual yo tampoco me voy a tirar de los pelos porque son jugadas que bajo mi punto de vista pueden ser o no ser. Ahora, lo que me fastidia es que ves jugadas iguales en otros sitios y dices, coño, a ese por qué le pitan a favor y al otro no. Esta por qué hoy la normativa dice que A y el otro día dijo que Z. O sea, ese tipo de cosas que nos están volviendo locos y esos cambios en el reglamento que de una temporada a otra resulta que los penaltis que eran dejan de ser. No sé, yo... Creo que el público en general se está volviendo un poco loco con eso, independientemente de los colores de cada uno, evidentemente. Ahora, yo sí quisiera lanzar una idea. Yo no sé por qué narices no se puede hacer igual que en el fútbol. La Liga de Fútbol Profesional o quien tenga los derechos contrata los mejores árbitros que puedas tener, sean de la nacionalidad que sean, ¿no? Igual que la ley Bosman permite que en el fútbol tengamos jugadores de muchas nacionalidades, coño, pues vete a fichar a los que tú consideres mejores árbitros, que además el que venga de fuera posiblemente no esté viciado por tener unos colores de su infancia. Yo soy del Madrid, yo soy del Barcelona, ese tipo de cuestiones. A mí me daría más garantías un árbitro inglés hincha del Liverpool que le da totalmente igual cualquier equipo de los españoles y seguramente arbitraría y luego encima coge un avión, se va y no tiene ni que leer la prensa local para que no lo esté totalmente... mediatizando Real Madrid Televisión o no sé qué periodista sueldo de Florentino, o sea, ese tipo de cuestiones. Yo creo que había que abrir un poco ese debate y decir, bueno, pues si quiero tener los mejores futbolistas, ¿por qué no puedo ir a por los mejores árbitros?
Bueno, oye, pues da para una gabarra.
Hombre, a ver, si hay futbolistas internacionales, ¿por qué no va a haber árbitros? La verdad que, mira, yo no lo había pensado nunca. Pero en cuanto a los que tenemos, que tiene pinta que van a ser los que vamos a tener los próximos años, joder, es que creo que es lo que decías tú, que no, hay tantos cambios de criterio y tantos cambios en las normas, e incluso la misma norma se interpreta de tantas maneras que dices, joder, al final no sabes qué te va a pitar o no te va a pitar. Porque a mí los de Nico y la mano el otro día... Mira, Nico, si no se tira y la mano el otro día, no me parecen penaltis en la vida. Y creo que no, en otros años no nos habríamos planteado nunca, oye, esto es penalti. Pero como hay tantos cambios de interpretación, ya no sé ni por dónde te da el aire. Y creo que es un problema para el espectador y para los propios árbitros, que también yo creo que están más perdidos que vamos.
Sí, y además... ¿Y la mano del central, de Cabrera?
Sí, no, es otra de las cosas.
Porque él explica, a mí me sorprende porque parece que está explicando como que le dan el muslo, que viene de rebote,
que
¿no?
Es un rebote.
Que no es un rebote.
No viene de rebote.
O sea, tú tienes, la has visto mal. Yo no sé por qué el VAR no le llama y le dice, no, oye, no es un rebote, te has equivocado, vete a verla. Y luego igual consideras que no es mano, de acuerdo. Pero estás dando una explicación que no se justifica.
Tu colega, el que estaba narrando en televisión, en una de las ocasiones, porque al repetir la jugada además, en una de las ocasiones dice, no, es que le va la mano después de un mal control. Pero sí, el control no existe porque el balón viene de un jugador rival. Sí. O sea, no está controlando.
A ver, no se espera lo que hace, claro, lo que hace Iñaki Williams, claro. Y le puede, es el balón el que puede atropellar la mano. No lo sé. Yo tengo dudas. La he visto y tengo dudas. Y yo entiendo que el árbitro pueda pitarla o no pitarla. Pero no decir que viene de un rebote y que ya no es mano.
Intencionada no es. Yo hasta ese punto puedo decir, oye, no es intencionada. Pero es que hay un montón de jugadas que no es intencionada la mano y las están pitando.
Y se está viendo si está despegada o no está despegada y te la estás comiendo. Y el del VAR le tenía que haber llamado y me ha dicho, no es como tú lo has visto. Ven a verlo. Aquí está el monitor. Para eso está el VAR. Ven a verlo y decide. La ves y decides tranquilamente. Sí, no.
A ver, a mí tampoco me pareció penalti, pero porque no es intencionada. Es de las manos que antes no se pitaban.
Que si fuese nuestro área diríamos, no es penalti. Eso,
pero ahora tienes tantas dudas sobre
yo antes del VAR, antes del VAR te diría que para mí no es penalti.
No es penalti
antes de la existencia del VAR. Ahora ya con el VAR, se han pitado así, Sí, pero vamos.
Es que además lo triste es que con el VAR haya tantas dudas. Porque precisamente el VAR venía a resolver estas cuestiones, ¿no? Estas dudas. Y yo no sé si todavía lo ha ampliado más las dudas que pueda haber. ¿Cuánto llevamos ya con el VAR? ¿Cinco temporadas o...?
Más, yo creo que más. Sí.
El arbitraje, voy a decir local, el arbitraje de la Liga Española está entredicho cada vez más. O sea, lleva una temporada que es un auténtico desastre. Y por acabar un poco con lo que decía antes, no sé si sabéis, creo que no me equivoco, para evitar problemas con los árbitros locales, creo que ha habido un partido de máxima tensión en la Liga Turca que lo ha pitado un árbitro español. Es decir, si ellos se prestan a salir y facturar un partido en Turquía, ¿por qué no podemos nosotros disfrutar del mejor árbitro de Países Bajos o el mejor árbitro inglés, ¿no?
Pero
o
sea, es que,
no entiendo.
Es que hoy decía Iturralde, o ayer, no sé cuándo dijo, que ganan 300.000 euros.
Sí,
por
sí,
temporada,
Sí.
Es que ya con 300.000 euros ya...
O algo más.
Súmale los partidos internacionales.
Son 7 años del VAR, Estamos en la séptima temporada.
Claro, es que yo creo que el problema con el VAR, que todos creíamos
que iba a venir a mecanizar mucho más el arbitraje y a seguir unos protocolos que al final en verdad son humanos y lo normal es que hay interpretaciones, pero allí donde pensábamos que veníamos a un terreno mucho más mecanizado y mucho más de vale, esto va a ser así, lo van a ver y va a ser así todo el rato, al final ha sido todo lo contrario, porque cuando no había VAR decías, bueno, ha sido una acción muy rápida y es un humano que se puede equivocar, pero ahora que lo ven tanto, al final ha sido todo mucho quitando, más jaleo que otra
cosa. Quitando igual los fueras de juego. Los fueras de juego, sí, fuera de juego, eso es algo muy objetivo, claro. ¿No? Tienes una línea.
Y hemos tenido dudas también, ¿eh?
Claro, ha habido dudas, porque claro, la línea. O sea, se lo tienes que creer.
El semiautomático este, bueno, parece que es una solución que te dice esto es fuera de juego, esto no. Pero hasta ahora ha habido momentos tirando líneas que veías líneas y decías, oye, no sé cómo has tirado esto, pero está mal.
Y la gente, ¿por qué no sabe cómo funciona el semiautomático? Porque también bueno, depende ya del factor humano, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, bueno, la gente se piensa que es un ordenador y dice, ah, bueno, pues un ordenador no me va a engañar a mí.
Hay un corte seccional y dices, ah, pues sí.
Y
sí,
yo creo que a los árbitros tampoco les interesa mucho aclararlo demasiado para que no siga habiendo palos, pero aquí nos lo explico este verano de Burgos Bengoechea, sentado aquí en este estudio. Y nos dijo eso, que depende del factor humano también, de cuando eliges el momento en el que sale el balón.
Se llama, ¿no?
Y luego tienes que ver, claro, en función con quién, si es este el último o no, o sea, te ayuda, y es más ágil, pero el factor humano va a estar ahí, por lo menos de momento, de momento. Y luego está la presión, eso sí que es cierto, a la que se ven sometidos cada año los árbitros. Todo el mundo se siente agraviado, aunque ya por encima de todo está lo del Real Madrid, claro, que por una vez que se equivocan en su contra, pues la que ha montado con esa carta, piden la dimisión, bueno, no la piden, pero se les va a conceder la dimisión de Cantalejo, ¿no? Cambios en todo. Hoy Ancelotti ha dicho que se siente más tranquilo con los arbitrajes europeos.
Sí, es que además ponen en duda todo el estado.
Todo, por un error.
O sea, ponen no se en duda cogen que se fue un error, ¿no? Pero es que después llevan 10 penaltis a favor y 0 en contra.
El actual campeón de liga. Claro, o sea, que parece liga que no ha ganado una liga hace 5 años, claro. O no sé, yo.
Y que hasta ayer a la noche era el líder.
Sí, sí, y está empatado con el Barça.
Claro, o sea, dices, bueno, pero ¿tanto te han robado? O sea, ¿tanto te han robado que vas el primero empatado y eres el vigente campeón? Claro.
Va allí a las oficinas de la federación para escuchar los audios, que tampoco le convence nada.
A mí me parece de muy poco señorío. Además, un club como el Real Madrid, que, bueno, la verdad que siempre ha tenido un poco los favores del estamento arbitral, ¿no? Históricamente, sobre todo en otras épocas, pero me parece muy poco señorío sacar ese comunicado y poner en duda, poner en jaque todo el estamento arbitral.
No, y echar a los árbitros encima con Real Madrid Televisión, Munura Montero, sí. que el otro día, que el otro día echó bien a Bellingham, sí, que sí. Es que encima fue una expulsión justa. Pues le están acosando, claro, dicen, no, eso no es el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid provoca.
Claro.
Son los daños colaterales.
Si todos los equipos pensamos que nos roban, todos los equipos pensamos que contra nosotros se equivocan más en contra que a favor. Eso siempre.
Seguro.
Todos, porque somos aficionados y porque la pasión te abraza.
Te
ciega. Pero claro, el Madrid sabe que tiene un altavoz mediático que es mucho más grande que cualquier otro equipo. Entonces lo hacen y lo utilizan, y Real Madrid Televisión y la prensa en Madrid está muy influenciada por el tema. Si es que...
Pero es que, claro, Televisión es el Real Madrid.
Claro, no.
Porque eso no lo hacen sin permiso de Florentino o de los que dirigen el club.
No, eso está claro.
Y ya no es esta temporada, ni dos. Es que llevan unas cuantas temporadas así con Real Madrid Televisión utilizando esa táctica. De presión a los arbitrajes.
Desde luego, y luego, bueno, pues que tienen periodistas, voy a llamarles afines, por no meterme en líos, que colocados estratégicamente en diversos medios que te hacen el trabajo, o sea, es que es así, es que tú los escuchas y alucinas.
Cuesta recordar una derrota del Madrid donde no se aluda a que la liga está comprada, está adulterada, o sea, es que realmente...
Fíjate, la de San Mamés, yo creo que no se habló de arbitraje en sala de prensa, ¿no?
Mira, puede ser. Sí, puede ser, porque no hubo acciones polémicas.
Tengo muy mala memoria,
bueno,
pero
tuvieron un penalti a favor que fallaron.
Ah, bueno, o sea, pero claro, eso ya lo fallaron ellos.
A eso voy, que es muy difícil argumentar, que es que van a por ti cuando te dan un penalti para que puedas por lo menos sacar algo.
Hombre, podrían haberse quejado de que no lo mandó repetir porque lo habían fallado, como suelen
acostumbrarse. O de la presión del balón, ¿no? O alguna cosa, sí. Pero bueno,
es lo que hemos dicho, es que ganan la Liga.
Sí, pero...
En los últimos 10 títulos, ¿cuántos ha ganado el Madrid?
No lo sé, pero ya me tengo que ir a publicidad y además ya luego vamos a hablar de nombres propios en el Athletic y de la situación actual del equipo rojiblanco. Venga, seguimos en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Todo comenzó
21, 22 y 23, Basket Shop Balmaseda Festival. El auténtico oro negro, el chocolate y la experiencia cafetera más top se dan cita en Basket Shop Balmaseda Festival en el Palacio Orcasitas. Expositores, catas maridadas, show cooking con maestros chocolateros. Siéntelo, basketshopfestival.com. Balmaseda Caudala.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos en Jona Róspide 28. Estamos siempre listos para servirte.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Cambia tu vieja caldera con Instalaciones Galvini. No sigas gastando de más. Mejora la eficiencia de tu hogar con una nueva caldera. Somos expertos en instalaciones de calderas, fontanería, gas, calefacción y suelos radiantes. Calidad y rapidez garantizadas. Llámanos al 600-425-882. Estamos en Galdacao. Instalaciones Galvini. El confort que necesitas.
Seguimos en La Gabarra con Javier Caño, César García y Carlos Zaballa. Y también con los oyentes que opinan en el 688-89-36-35. Alguno nos decía que habláramos de Simón. Bueno, pues podemos hablar un poquito de Simón, pero es que es un fallo tan grande y tan clamoroso que sí, hombre, se puede hablar, por supuesto, pero ¿qué vas a decir? Pues yo no sé si es exceso de confianza, despiste... ¿qué es exactamente lo que le pasa por la cabeza? A él ya le suele gustar apurar bastante en ese tipo de acciones, que muchas veces lo hemos dicho durante la retransmisión de la emoción del bacalao, que tampoco hace falta apurar tanto en cada acción, y esta vez pues durmió. Roberto estuvo muy rápido y se tiró ahí al suelo y marcó el gol que casi le cuesta esa racha de partidos sin perder. Y no sé, ¿qué queréis decir de Unai Simón? Alguno dice, pues igual tiene que volver Julen. Hombre, no creo yo que a Valverde se le ocurra cambiar ahora de portero por un fallo, porque Julen veces, también los ha tenido.
Y con la pila de veces que ha salvado al equipo. No, es que, a ver, es un fallo gordo. Yo creo que es un exceso de confianza. No sé, a veces con el balón cometes, ¿no? Es tan tranquilo que a veces no sé si se confía y ya da algún otro susto.
Sí.
No, es verdad.
Y con el pie tampoco es su mayor fuerte.
Claro. Y yo no sé si además si la época de Luis Enrique en la selección, que joder, les obligaba a salir con el balón jugado y él saliendo con el balón, no sé si todavía eso le perjudicó. Pero bueno, hasta ahí. Pues es un fallo gordo, pero hasta ahí. Pero después al Atleti la salvó en un montón de partidos y ha dado muchos puntos, sin más. Vamos, pedir ahora el cambio en la portería de Julen por Unai por ese fallo, yo creo que no procede, en absoluto.
Yo creo que hasta los mejores fallan, y en la carrera de todo portero que tenga un historial largo de partidos en el primer nivel, habrá tres o cuatro de estas. Es imposible que un portero en su carrera no cometa errores de estos. Es muy grosero el bulto, es muy grosero el fallo, pero bueno, demasiada sangre fría, es cierto, seguro que aprende del fallo, pero yo no entraría en el debate de si debe o no debe ser el portero titular, porque para mí jugaría todo lo que queda de temporada. Yo no haría rotaciones en lo que queda de temporada. Es el actual segundo mejor portero del mundo votado, es el trofeo Zamora, ha ganado con el Athletic a nivel de selección el año pasado títulos, o sea, no es ningún piernas, y se merece la confianza de todo lo que tiene detrás y todas las cosas que le hemos visto hacer, que han sido todo lo contrario. A veces han sido intervenciones milagrosas, pues bueno, esta ha sido un fallo tremendo, que él es el primero, que estoy seguro que sabe que la ha cagado, y la capacidad que tiene le hará ir al próximo partido con esto totalmente olvidado, estoy seguro.
A ver, el error es enorme, el día del Betis el error también es muy importante, ha vuelto la lesión, todavía un poco, igual no está lo más, no tan fino como estaba antes, pero Unai es Unai, o sea, es uno de los mejores porteros del mundo y yo creo que no hay debate. Pero bueno, cuando lo hace muy bien lo decimos, y cuando lo está haciendo mal, lleva en tres partidos dos errores que, bueno, han costado puntos. Bueno, seguro que esperemos que vuelva a coger la forma y ya está.
Además, yo creo que además lo que tiene que hacer es jugar, precisamente para superar ese error. Con un buen partido lo supera. Le pasó en la Eurocopa, ¿no? Creo que cometió un error grave contra Croacia, me parece que fue.
En la anterior Eurocopa.
¿O fue la anterior
Eurocopa? O sea, en la anterior. Sí, en el primer partido se mete un gol. Bueno, sí. Con una salida de balón también así, del estilo, se mete un gol y luego hace una actuación en la Eurocopa que es increíble.
Sí, sí, sí.
Después a mí me suena una frase de Unai en uno de estos fallos clamorosos, creo que fue en la selección, que le preguntaron, oye, ¿cómo te repones de ese fallo para hacer luego un partido excelso después? Y dice, mira, yo no me puedo permitir el lujo de por un fallo mío venirme abajo y perjudicar a mis compañeros. Creo que dijo algo así, ¿no?
Sí.
Eso demuestra...
Sí, sí. Que lo que no es lo que se dijo con el Atleti, no lo recuerdo ahora.
Bueno, pero...
Lo dijo, sí, sí, lo dijo, sí, sí.
Lo que viene detrás de esa frase, dice, joder, pues es que cualquiera, por lo menos se pondría nervioso. Si es capaz de ser así de frío, al final eso es un, algo que habla muy bien de él. O sea, entonces, decir, bueno, pues oye, la siguiente jugada me he olvidado totalmente de la cagada que he hecho.
No, sí, es verdad que yo tampoco entiendo, no era el caso de Unai, pero ese juego con los pies de arriesgar tanto, yo nunca lo he entendido. Por ese fútbol moderno que hay que sacar siempre el balón jugado desde atrás, empezando por el portero, que casi es el primer defensa. Yo eso tampoco lo entiendo, porque a veces, joder, te está presionando el equipo rival, pues igual hay que dar un pelotazo. No pasa nada por dar un pelotazo y sacar en largo de vez en cuando.
Pero yo no creo que esta acción sea tanto de, joder, una salida innecesaria tal. O sea, yo creo que es un tema de concentración casi, que sorprende con la experiencia que tiene Unai. Pero un tema de concentración de, joder, es que llevas 5 segundos con el balón a los pies y es el portero. Evidentemente te la van a quitar. Y se desconcentra y ni golpea ni la pasa. O sea, no tanto de, bueno, has metido un balón
pues arriesgado dentro. Control, se eleva el balón un poco largo. Si el control es un poco más corto, no hubiera llegado el delantero.
Cualquier otro día yo creo que esa acción no la... Sí.
Pongamos un poco en valor también la fe del delantero, porque generalmente no esperas que te dé esa oportunidad el portero rival, ¿no? Y el tío se tira en sarras y llega, porque si no se tira a ras de suelo no llega a interceptar ese balón, ¿no? O sea que yo le quiero dar también el 99% es cagada de Unai, pero vamos, que otro delantero igual hubiese estado haciendo una presión un poco menos intensa y no llega.
Es que mira, muchos con la celebración, no sé si visteis la celebración del gol, que se pasa la mano por delante de la cara como hacía Toquero, lleva el 2 y aprieta igual que apretaba Toquero. Os digo, si veis al España en las próximas jornadas, veréis que es un jugador, evidentemente físicamente muy diferente, pero que en cuanto a actitud se parece un montón. Sí.
Bueno, ¿quién os pareció el mejor o los mejores del partido de Cornellá?
A mí me gustó Jaureguizar.
Sí.
Yo creo que el mejor fue Jaureguizar.
¿Fue un error que no forzara la quinta amarilla para descansar contra el Valladolid y luego estar limpio? Porque ya vuelve Galarreta, por lo menos eso entendimos de la rueda de prensa de Valverde. Tienes a Prados y a Vesga para jugar contra el colista, que sí, que puede ser un partido trampa, se te puede atascar. Pero no se me ocurre un mejor escenario a priori para limpiar a un futbolista que en casa contra el colista.
Sí, yo no había caído en ello, ¿eh? Pero sí, sí es cierto que si en principio crees que está a tope Galarreta, te sirve también para la rotación Vesga, pues sí, sí, es cierto que hubiese sido ideal para limpiarlo y poder ir al estadio del Atlético de Madrid después pues con todos tus jugadores del centro del campo disponibles, sí, sí.
Lo que pasa es que posiblemente igual a Galarreta no le ponga de inicio el domingo, ¿no?
No, pero bueno, puedes arrancar con Prados Vega, ¿no?
Sí,
y luego tener minutos Galarreta y, oye, tienes a Unai Gómez con una opción.
Lo está jugando todo, ¿eh? Desde que no está Galarreta...
Es que eso te iba a decir, yo creo que es el único de los pocos que no ha parado.
Sí. Ha combinado con Prados y ha combinado con Vega. Pero sí. Él se mantiene invariable.
Pero más a mi favor, para si tienes que administrar el descanso con cuatro amarillas, bueno, sí. Yo creo que era una opción. Yo estaba atento por si acaso, pero no.
Aparte que el Valladolid actual es un auténtico caramelo. O sea, puede que te plantee luego un partido perro y que salga el tiro por la culata, pero desde luego el partido para limpiar a un jugador en ese sentido es el del Valladolid. Además, en San Mamés.
Ojo que viene con cambio de entrenador, ¿eh? Eso es.
Sí, pero bueno, ya había estado también tres partidos entre Pezzolano y.
Pero los jugadores, verdad, que siempre se activan. ¿No? Estuvo tres partidos, ¿no? Álvaro Rubio estuvo tres partidos cuando echaron a Pezzolano. Pero bueno, sí es verdad que los jugadores se activan un pelín más, ¿no? Cuando
pero yo creo que este Valladolid ya difícil que se active.
Está,
no voy a decir desahuciado porque hemos visto cosas extrañas en el mundo del fútbol, pero con 15 puntos. Para empezar la jornada 25...
No, y que están todos los equipos, el resto del ascenso, o sea, del descenso, están sumando puntos prácticamente todos todo el rato. Entonces, si estás con 15, 8 de diferencia, para mí, mira, es que en el podcast que has mencionado antes, la expresión que he utilizado es desahuciado.
No, matemáticamente no, evidentemente, porque quedan muchas jornadas, pero tiene toda la pinta. Y ojo, que casi nos gana en la ida, que empató Guruceta en el 94. Pero bueno, por terminar lo de Cornellá, ¿quién...? El mejor Jaure, ¿no? Apuntas, Carlos.
Sí, yo Jaure, y después me gustó también los detalles que tuvo Maroán.
¿Que fue titular?
Que fue titular, primera titularidad. Igual no destacó tanto como en el partido anterior contra el Girona.
Era lógico también, claro.
Era lógico, pero yo creo que lo hizo bastante bien, ¿no?
Sí, encima era sorpresa, porque, bueno, mira, aquí lo comentamos en la Gabarra la semana pasada con Raúl, que...
yo no lo veía, ¿eh? Yo,
que
de
no
hecho,
veíamos titular.
Yo tenía bastante claro el 11, y fallé Guruceta, yo pensé que iba a jugar Guruceta, vamos.
Sí, que no lo veíamos titular y lo puso. A mí también, ¿eh? Hay varios detalles que me encantaron, que se le ve ciertas orientaciones y cómo mete el cuerpo, que bueno, que va a tener muchos minutos en San Mamés seguro, pero bueno, no sé, yo no lo esperaba, entonces fue sorprendente por eso.
Sí, pero yo los mejor, que dicen mis compañeros y únicamente los chispazos de Ollán Sancet, que es un jugador que haciendo un partido más o menos gris, de repente hay dos jugadas, una, el rebote nos perjudica, y en otra, el rebote es lo que hace que entre a Bacalao, ¿no? Y fueron las dos ocasiones que...
Y el córner del Bacalao viene por el disparo.
Correcto.
De él, ¿no?
Sí, o sea, quiero decir que
yo la vi casi dentro, ¿eh? Sí, el disparo ese.
En un minuto hay un rebote que nos perjudica, que va hacia afuera, y según se desarrolla nada más el juego, el rebote en el rival que va para adentro. Vamos, está en estado de gracia. No siendo delantero centro, los bacalaos que lleva... Sí,
12 bacalaos, ¿eh? Sí. Hay que meterlos, ¿eh?
Sí, que puede llegar. Está
al nivel de Aduriz y Llorente a estas alturas de temporada.
Sí, yo creo que desde Julen no he visto un jugador que entre ahí desde la media punta por el centro que tenga esa capacidad bacaladera. Sí.
Antes hablábamos de Bellingham, ¿no? Bellingham es un poco el jugador de la liga que igual más se puede asimilar a Ollán, ¿no?
Sí,
a Sancet, ¿no?
Sí,
no sé cuántos goles llevaría, marcó muchos, ¿no? En Bellingham
el año pasado.
Sí. Pero no sé cuántos goles llevaría a estas alturas de temporada.
Pero
es un gran jugador, o sea, un perfil muy parecido a Sancet, que eso habla muy bien de Sancet, claro.
Y Sanadi, entonces, ¿qué me decís de él en su primera titularidad? ¿A Carlos le gustó, Javier?
A mí me encantó, ¿eh? O sea, es verdad que evidentemente le faltó afinar muchas cosas, que no la que tuvo que le para Joan García, que va fuera, es una pena que no ajustara un poquito más, pero me gustó mucho, que es el segundo partido que tiene, la segunda semana, que está en Lezama entrando con sus compañeros, y aún así deja actuaciones que convencen mucho y que si te lo pone titular el domingo contra el Valladolid, no te sorprende.
A mí me parece que está demostrando que es un jugador que puede aportar cosas, que es útil, que da trabajo a destajo y bueno, no se le puede exigir que todo sea como los 20 minutos del anterior partido, porque aquello fue un espectáculo, pero desde luego el chaval no se guardó nada, peleó y yo creo que sus compañeros también valoran y se benefician de esa labor de desgaste y lo que va a suponer que le presten atención a veces por partida doble. Se puede encargar de los dos centrales él solo y hay otros jugadores que quedarán libres. A mí me parece un perfil, además, muy distinto a Guruceta, con lo cual ya tienes dos variantes a elegir. Es
y
muy
encima,
bueno para Valverde.
Hay un par de acciones que deja
que son ya una que deja pasar y le hacen falta y un par de controles que se le van por un centímetro, que son orientaciones que tú dices, joder, aquí hay mucho nivel, porque era este control, era un regate que le dejaba delante de la portería.
Sí, sí. Además, la decisión de Valverde de sacarle titular, que no suele ser Valverde.
Claro.
Valverde también suele dar bastante tiempo a los jugadores jóvenes y eso que acaban de llegar.
No arriesga tanto.
No arriesga tanto. Y ya en el segundo partido, en el tercer partido, le pone de titular. Y yo no sé si también es un recadito para Guruceta, ¿no? Porque Guruceta no está en su mejor temporada. No sé, incluso también le puede venir bien, ¿no? Un poco como motivación, como revulsivo para...
Eso depende del jugador, de cómo se lo tome, ¿no? Y algunos a los que a lo mejor les afecta. Otro se viene arriba y se crece ante la adversidad.
¿Puede ser bueno o contraproducente? No.
Eso lo comprobaremos con el tiempo. Venga, un mensajito. 688-89-36-35. Me dice: miedo me da alcoholista en San Mamés. Muchas veces puntúa. Hombre, sí tenemos experiencias recientes desalentadoras, pero bueno.
Con el Elche, ¿no?
Por ejemplo, me estaba acordando esa. El domingo es para que algunos cojan ritmo y otros descansen. Y a ovacionar a Don Oscar de Marcos, que va a superar a Muniain. Unai no se toca, es el mejor y a muerte con él. Simón lleva 7 partidos de liga, en 4 de ellos sus errores nos han costado goles. El del Alavés, el de Osasuna, el segundo del Betis y el del Español. Su regreso está siendo decepcionante y actualmente solo puede considerarse el segundo mejor portero del Athletic. Otro dice, pero Unai no puede decir que siempre se aprende para estar atento para la siguiente vez, pero él vuelve a tropezar con la misma piedra, o sea que no tiene perdón, dice. Bueno, lo que no se puede hacer es estar mareando tanto a los porteros. Dice, porque ha estado cambiando.
Solamente una pregunta, Raúl, si me permites. La temporada pasada, ¿nos acordamos de algún fallo de Unai Simón? Yo no me acuerdo de un fallo. Es verdad que esta temporada sí lo está teniendo, pero la temporada pasada hace un temporadón.
Sí, sí, desde luego.
Yo no le recuerdo un fallo grosero de estos gordo.
Si Unai sigue fallando, ¿le va a seguir poniendo? Dice, anda ya, hombre, Alecue le quitó por un solo fallo.
Hombre.
Otro dice, lo de Unai, un fallo, sin más. Lo que pasó fue un accidente. ¿Cuántas veces le ha pasado que siga en portería? Que es uno de los mejores porteros. ¿A quién no se le escapa un balón? Unai Simón para siempre. Yo le hubiera quitado seguido, dice otro, pero le pongo titular siempre en las dos competiciones. Grande, Unai. Hombre, con el calentón de eso que lo hubiera quitado, dice. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? Julen también ha fallado hace poquito, nos recuerda a este oyente. El domingo vamos a ganar a la pata coja. Bueno, ya veremos. 688-89-36-35, última pausa en la gabarra.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi, la mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés, dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu, encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Churrería Gaztelu ya está en su nuevo local. Ven a Doctora Leiza 50, esquina con General Eguía. En Churrería Gaztelu cambiamos el aceite todos los días. Preparamos churros recién hechos y un chocolate casero único. Tradición, calidad y sabor te esperan en Churrería Gaztelu. Acércate a Churrería Gaztelu y saborea la diferencia.
Venga, seguimos con la Gabarra hasta las 3 de la tarde. Y a todo esto, el Athletic empató en Cornellá, sigue con la racha de partidos sin perder, son 15 ya, pero desaprovechó una gran ocasión de haberse metido ahí a 4 puntos del líder, haberle metido 6 al Villarreal, y lo cierto es que estaba todo tan de cara que yo ya tenía miedo antes del partido. Digo, se ha puesto todo tan a favor del Athletic, estos son los que suele luego acabar metiendo la pata. Qué gran ocasión, ¿eh?, de haberse ahí despegado.
Sí, cuando vimos los resultados, los empates del Real Madrid el sábado, el empate de Atlético Madrid,
el Villarreal.
Es que te ponías a 4 del líder y distanciabas al Villarreal a 6 puntos, ¿no? Que parece el rival por esa cuarta plaza. Era una ocasión inmejorable, la verdad. Pero bueno, en ese sentido sí que dio un poco pena. Pero bueno, el equipo sigue sin perder. Lleva 15 partidos sin perder en Liga, que hay que sumarlos,
No, que nos estamos acostumbrando, y yo te le preguntaba yo a De Marcos, ¿no?, por lo de la ocasión desaprovechada, decía, digo, igual me mandas a freír espárragos, porque claro, después de 15 partidos sin perder, ¿qué te voy a preguntar, no? Pero es verdad que estaba ahí la opción sobre la mesa de, primero, haberte protegido del Villarreal, que ya te proteges con 2 partidos, tienen que recuperarte 2 partidos, y a ver qué pasa en el enfrentamiento individual luego en la cerámica.
Sí, pero yo estoy convencido de que hay un Raúl Jiménez en Radio Villarreal que en el minuto 75 de su partido también pensaba lo mismo, porque iban ganando a un Valencia que este año es mediocre.
Todos pensamos lo mismo.
Con lo cual, vamos a dejar las cosas como están. Decir, bueno, hemos tenido una ocasión de ampliar, pero realmente a 2/3 de partido del Villarreal-Valencia, ellos también estaban en la predisposición de haber cumplido con sus deberes, ¿no? Por tanto, sí. Bueno, pues un partido menos que queda, mantenemos 4 puntos, a día de hoy con el gol a Veras a favor, nos valdría el empate en Villarreal para mantener el gol a Veras a favor todo lo que quede de liga, y bueno, ya nos seguimos viendo.
¿No? No, fue 2-0 en
sí, Sabores, ¿no? Pero quiero decir que si empatamos, mantenemos distancia y nos aseguramos además que el gol a Veras es nuestro, o sea que bueno, pues vamos, yo estoy muy contento de la temporada que estamos haciendo. Podemos elevar el nivel de exigencia todo lo que queramos, pero al final nos vamos a frustrar, porque hay cosas que no van a pasar, o sea, realmente no nos van a permitir tampoco ganar la liga, con lo cual el cuarto puesto es nuestro objetivo y no vamos a ganar todos los partidos, o sea que el equipo está haciéndolo requete bien. O sea, yo que
poco más se puede pedir.
Claro, los 3 penaltis que fallamos en Girona, pues podemos pasarnos toda la temporada reclamando aquellos puntos, ¿no? Pero bueno, pero hay que ser conscientes de que en algún otro habremos tenido suerte.
Hombre, después del partido la sensación que te quedas de oportunidad perdida, pero tú en verdad coges el partido sin ningún tipo de contexto. Si fuese el primero de la jornada, te estás yendo a casa de un equipo que lo repasamos aquí, has ganado una de las últimas 24 veces que has ido allí. Que es un equipo que no pierde desde octubre en su campo, que es un equipo de descenso, que en segunda vuelta siempre sacan más puntos. Vas perdiendo y consigues sacar un punto. Si lo coges sin contexto, mira, oye, yo creo que todos lo damos casi por bueno.
Y no fue injusto.
Sin hacer un partido el Atleti, no se merecía mucho en ataque, más, ¿no? En ataque
no fue el del Girona. No fue el del Girona.
Sí, al Atleti le faltó algo, sobre todo en ataque, ¿no? Ese fútbol un poco fluido del día del Girona, pues no salió.
A mí me dolió más el día del Leganés, por ejemplo, que es otro empate, que es más doloroso. Yo lo de Cornellá, pues lo veo dentro de lo que cabe, pues un resultado que a 15 minutos del partido, lo mismo que he dicho del partido de Villarreal, dale la vuelta Y podía haber sido hasta peor que tenga, que tuviésemos sí. al Villarreal a 3 puntos en lugar de 4 que son, ¿no? Me parece.
Por sí. tanto, ahora no, estás a falta de 14 jornadas para acabar la liga y estás cuarto con 4 más que el Villarreal. Y a 6 del líder, o sea, creo que lo hubiéramos firmado todos en agosto, ¿no?
Esta es la jornada donde creo que sí que se pueden ampliar. Si vamos a una lógica, creo que esta jornada sí puede ser una jornada de ampliar distancias con el Villarreal. Creo que van a jugar
a Vallecas.
Contra el Atlético. A Vallecas.
A Vallecas.
Ah, bueno, pues el Rayo no está nada mal.
No, no, el Rayo.
Mira el partido que hace ayer en Montjuïc. Pierde el partido, pero hace muy buen partido.
Bueno, pues si hacemos los deberes nosotros, que todo en estas cosas pasa porque tú, lo que depende de ti, y para mí contra el Valladolid, sí que depende de nosotros asegurar los 3 puntos. No te diría lo mismo contra otro tipo de rival, pero...
Y después vas al Metropolitano.
Claro, o sea, hay que asegurarse esos 3 puntos.
Esos 3 puntos son claves.
Sí, sí.
Bueno, pues a ver qué sucede, porque son 15 partidos sin perder. La racha histórica son 20 con Mr. Penland en los años 30 y sería sumar 5 más. Es decir, seguir sin perder contra Valladolid, Atlético Madrid, que tenemos después, Mallorca, Sevilla y ya no sé cuál es el...
Y Osasuna.
Y Osasuna. Esa sería para igualar la racha de Mr. Penland, que estamos hablando de los años 30, ¿eh? Hace casi 100 años ese mejor registro histórico, porque ya ha empatado al de Clemente de las ligas.
Sí, pero en los años 30, claro, cuando el Atleti pues casi arrasaba, ¿no?
En la liga.
El fútbol no se puede comparar. Ya 15 partidos ahora casi tiene más mérito que 20 en aquella época, ¿no? 15 partidos sin perder.
Pues puede ser, sí.
Tiene mucho más mérito, claro. El fútbol es mucho más competitivo, los rivales son mucho más potentes. Claro, cuando aquello el Atleti, pues, joder... Ganaba, sobre todo en San Mamés, ganaba sí o sí. Entonces...
Hombre, te pone un poco en contexto de lo que está siendo esta temporada. Que está siendo, si vas a igualar o estás mirando para igualar un récord de hace casi 100 años, es que estás haciendo una temporada histórica. Y es un poco. Nos va a quedar siempre un poco el borrón de la Copa, pero vamos. O sea...
Pero bueno, si tú acabas en Champions, nadie se va a acordar de la Copa porque vienes de ganarla encima. Claro. Dices, si no lo hubieras ganado, igual te acuerdas. Pero de esta manera, que vienes ya de celebrarlo la temporada pasada. Si tocabas en Champions, nadie se va a acordar de la Copa. Sí, te dolerá cuando recuerdes el partido contra Osasuna, pero vamos, en los últimos años el Atleti se ha salido en la Copa, ha llegado a semifinales cinco temporadas, años. ¿No? De forma consecutiva, es que mucho más tampoco le puedes pedir. Sí, haber ganado una final más, pero fíjate lo que te había tocado, ¿no? Salvo el año de la Real, siempre era el Barça el que estaba ahí en medio. Me estoy quedando sin tiempo. Valladolid, que estoy viendo aquí los oyentes, que claro, habéis dado el partido por ganado y aquí ha entrado la gente que le tiene mucho respeto al partido, porque ya hemos vivido otras ocasiones de contar los 3 puntos y luego tener que lamentarnos y que no se tiene que acabar la racha, hay que ganar, hay que sacar los 3 puntos, ahí estamos todos de acuerdo, con un Valladolid que está semidescendido, con cambio de entrenador, que me imagino que querrán mejorar la imagen solo por el ridículo que hicieron el otro día contra el Sevilla en casa, ese 0-4 que se fue la gente del campo. Y bueno, pues no lo sé. Hombre, en principio el Atleti es gran favorito y todo lo que no sea ganar, luego hay que ver cómo va el partido. Igual te echan a uno, te pitan un penalti, pero todo lo que
sí,
no,
eso es.
Todo lo que no sea ganar, es que ahí sí que sería un poco de decepción, ¿eh?
Sí, pero bueno, nada se puede dar por ganado antes de jugarlo. Estábamos hablando antes del Elche, ¿no? Que
partido vital para Europa fue aquel, el del Elche, ¿eh?
Claro. Sí, sí. Para jugar la Europa League la temporada próxima, sí, sí. Y se perdió. Entonces, bueno, a ver, lo normal es que el Atleti gane el partido, o sea, con el fútbol que está desarrollando actualmente, sobre todo en casa, lo normal es que gane el partido, pero darlo por ganado antes de jugarlo no se puede dar, sinceramente.
Hombre, hay que tener respeto, pero si contra el colista, que está a 8 puntos de la salvación, y tú no pierdes hace 15 partidos, no crees que vas a ganar, no hay que ser tremendistas tampoco.
Claro.
Sí, yo no doy el partido por ganado, pero lo que no voy a hacer es darlo ni por perdido ni por empatado. O sea, yo trato de ser objetivo y decir, bueno, pues ahora mismo el Athletic, quitando que haga una, pues, algo equiparable a lo que hizo Unai Simón debajo de la portería el otro día, pero a nivel colectivo, o sea, salvo que nos salga un partido lamentable, ahora mismo estamos a una distancia sideral del Valladolid, y yo entiendo que un equipo de estos, si utilizamos el factor entrenador nuevo Victoria Segura, que suelen decir, pues me encaja más en un Sevilla moribundo con un Sampaoli en casa, que lo vimos en el Sánchez Pizjuán, vale, al calor de los tuyos puede que se den ciertas reacciones, pero el Valladolid en San Mamés, por mucho que cambie de entrenador, que tiene una plantilla que se ha debilitado muchísimo respecto incluso a la que tenían en segunda división, yo creo que es que me cuesta creer en algo que no sea una victoria, que sea más justa, digamos, el marcador, más ajustado o menos. No lo sé, yo voy a apostar por un marcador en condiciones.
Apuesta ya.
Mira, si el Sevilla pudo hacer 0-4, yo voy a irme a un 6-1.
6-1 para el domingo.
Ha habido momentos en la historia de los últimos 40 años que el Atlético a este tipo de equipos, pues al Sporting en su día, al Logroñés, ha habido partidos de esos marcadores escandaloso. Yo creo que el Valladolid, si quiere empezar algo, lo empezará la siguiente semana en su casa.
Jugador, 6-1. Jugador clave.
Venga, vamos a meter un hat-trick de Berenguer.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo.
Yo voy a decir 3-1 y jugador clave Iñaki Williams, que no está muy bien últimamente y necesita marcar bacalao.
¿Y Javier Caño, por qué apuesta?
Venga, yo 3-0 y que siga el show de Sancet.
Sancet. Pues gracias a los tres, a cuidarse, hasta la próxima.
Gracias, Agur.
Cerramos la gabarra, llega ya la tertulia de Bilbao Basket hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.
Oye Cómo Va. En bar-restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Descubre la aerotermia con Ilser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Ilser SL.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Educar es transformar la sociedad desde la base y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandra Marí, te acompañamos para que conviertas tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en educación infantil, el grado en educación primaria o nuestro doble grado. Matrículate en BAM.eus. Construye el futuro. Izan eraldaketa, izan irakasle.
Consumir Vizcaya Esnea es apoyar al sector primario y nuestra historia, con leche auténtica de excelente calidad, así como quesos, mantequilla, cuajadas y natillas. Llevamos el sabor de Vizcaya a tu mesa. Vizcaya Esnea, tradición y calidad en cada producto, directo de nuestra tierra a tu hogar.
Nos vamos ya hasta Santutxu para vivir la tertulia de Bilbao Basket como cada martes de 3 a 4 de la tarde. José Luis Blanco, Guayman, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeon, aquí estamos en el Barisar, como bien dices, como todos los martes, para hablar de, bueno, baloncesto y sobre todo de Bilbao Basket.
Bueno, pues nada, con muchos platos encima de la mesa, figuradamente y de forma real, me imagino, así que nada, sí, hasta exacto. Las 4 de la tarde, todo tuyo, compañero.
Perfecto. Vamos allá con la prórroga de Irukoa Vizcaya, desde Barisar la quinta estrella, en Santutxu, en Basarrate, y sí, pues no tenemos competición, esta semana rara para Surne Bilbao Basket, en la que tenemos novedades, ya sabéis, de última hora, la confirmación del fichaje del alero francés Malcolm Casalón, jugador nacido en Juan, de 23 años, 1,98 m, y que firma hasta el final de la presente temporada. Llega con sin cláusula de salida de Estrasburgo, con el que ha jugado hasta este pasado fin de semana, con una media en liga más que digna, más de 10 puntos, 10.3, y un excelente porcentaje de lanzamiento desde más allá del 6.75 de 43.8%, y además pues casi 4 rebotes. Y bueno, pues la trayectoria, hemos hablado con él varias veces, porque desde la semana pasada pues ya el acercamiento ya había sido de apretón de manos, virtual. Pero el contrato pues no podía darse hasta que ha terminado la Copa en Francia. Y bueno, pues el jugador llega en un rato, como quien dice, creo que es 6-20, una cosa así, y pasará al reconocimiento médico directamente para ponerse las órdenes de Jaume Ponsarnau, con un grupito del que hablaremos, pues, cortito, porque están con sus selecciones Melin Panchar con Suecia, Harald Frey con Noruega, Christian Koulamaé con Estonia, Tas de Derrier con Bélgica, Amar Sila con Senegal, Tridri Linason con Islandia, Muhammad Ali Abdurrahman con Arabia Saudí, y el preparador físico Christian Lamberg está con Argentina. Y bueno, pues con ello, pues con 5 o 6 jugadores más o menos de primer equipo y los chicos de la cantera, pues ya vemos, ahora no tendrá que ir ideando un plan de ruta de cara a, yo ya le casi le pondría un pues como la canción de Europe, Sabi Leicea, que tú eres de mi quinta más o menos, sí, de mi quinta, un año más o menos, de Final Countdown, como los Europe, qué pelazo tenían, ¿eh? Arratsaldeon.
Qué viejos somos, ¿no? Qué viejos somos. Arratsaldeon.
Siguen teniendo el pelo largo ellos, yo no.
Sí, eso es. No, ni le hago ni corto.
No, han tocado hace poco aquí en la Sala Santana, Europe.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Un grupo que no tiene nada que ver con las quinceañeras que le seguían, o los quinceañeros que éramos nosotros.
Sí. Bueno, eran icono de una época, ¿no? Sí. Ahora son otros, no sé, Andy Lucas, creo.
Estos son suecos, ¿no? Si no recuerdo mal. Son
sí, sí,
suecos. Sí, sí. Oye, todavía se puede hacer algún apaño, hay que lo companchar. Para tratar de traer un descanso al Vila Arena y no como lo de la Copa, que vamos a hablar un poquito. Hombre, Andy Lucas,
No lo veo yo. Mira, creo que fue lo peor de la Copa. Lo peor. Más allá de que te puede gustar más o menos, que a mí no me gusta, pero que te puede gustar más o menos, creo que no corresponde una actuación de ese perfil en un evento, vamos a decir, de alto nivel, de, ¿no? En España, yo creo que un perfil más modernito.
Vendemos como el evento de baloncesto más importante de Europa.
Sí,
anualmente. Bueno, se vende así, ¿eh?
No. Yo sobre todo a nivel deportivo, luego ya a nivel de evento, de construcción de evento y demás, pues bueno, pues no tengo para qué medirlo, pero no conozco otras copas, pero bueno,
en otros sitios no.
El evento deportivo es de altísimo nivel. O sea, yo creo que solo queda por detrás ahí la NBA, ¿no?
Sí.
Para arriba la NBA, ¿no? Final Four de Euroliga.
Y no hay
Pero tiene otro componente el Final Four de Euroliga, porque yo creo que aquí que haya 8 equipos en liza desde el jueves, bueno, pues tiene un componente de que la afición o el equipo que pierde el primer se va en el primer momento, pues bueno, tiene un perfil más festivo y más de disfrutar del baloncesto sin tanta bandera, ¿no? Es decir, bueno, pues carácter participativo y de buen rollo y demás, y luego de muy buen baloncesto. Entonces, bueno, yo creo que más allá de eso, quería ponerte la cuña ahí de Andy y Lucas, como has puesto con lo de Europe.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, y en relación a lo nuestro. No,
estoy un poco enfadado. Me cuesta 150 palos ver a John Fogerty en la esquina. No, no pienso pagar 150 euros. No. Esto de verdad, lo de la cultura, nos estamos volviendo locos, ¿eh? También los precios de la copa también es para volverse locos. No se pueden pagar 200 euros por y por un evento, por mucho que sean cuatro días en Canarias, que te cuesta un pico ir hasta Canarias, luego la manutención, se está convirtiendo en
business,
un
business,
sí,
business.
Puro. Y me parece, y hay mucha gente que coge sus vacaciones, como tú has comentado, sí, había aficionados de Bilbao Basket, sobre todo Baskonia, de Breo, etcétera, etcétera. Esto nos estamos volviendo locos, ¿eh?
Bueno, pero es que se ha convertido como espectáculo, hemos dicho que es un gran espectáculo deportivo, pues tiene su precio, ¿no? Es decir, cualquier espectáculo pues tiene su peaje. Y por eso Canarias se ha apostado por ello, para promocionarse como destino turístico y acoger también que tiene un impacto económico la organización de ese tipo de eventos en cuanto a retorno, ¿no? Bueno, pues es un poco el... Tú has dicho antes, ¿no? Sobre la entrada de... ¿no? De la esquena o cuando viene al... A Noeta, que viene el jefe, viene el boss.
Sí, por ahí, en junio. Por ahí me sale, sí.
Sí, pues me dices, bueno, pues que son precios que al final son primeras espadas, ¿no? Son primeras filas en que tienen un precio muy alto. Digo eso, como yo que soy de Sabina, cuando estaba en la última gira, que se supone, también tiene un precio desorbitado. Pues oferta y demanda, amigo.
Pues sí, y mientras haya gente que lo pueda pagar, pues se hará. Alberto García, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bonsoir. Habrá que
bonsoir. Aquí ya. Sí, hablamos ahora de nuestro amigo Malcón Casalón. Malcón X. Luego hablamos.